3, 2, 1. Game over.
Las 4 y 7 de la tarde. Y me imagino que a estas alturas esta melodía ya sí es reconocible allá por donde vaya. Todo el mundo sabe que cuando suena esta música, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué suena esta música? Pregunto.
Eso yo también me pregunto.
Pues esta música significa que
me
está,
suena de algo, ¿eh?
Está a punto de empezar el programa más magno y maravilloso de los últimos años en la radio.
¡Oh, oh, oh! ¿Y qué es? ¿Lo todo pasajero?
Es el mejor programa... Mira, mira lo que te voy a decir.
¿El de cine?
Espera, escúchame, escúchame lo que te voy a decir. Es el mejor programa que se hace en San Juan de Espí, de radio, los sábados, de 4 a 6 de la tarde. ¡El mejor!
Hombre, un poquito focalizado.
No, es el mejor. Me juego, doy mi brazo, apuesto mi brazo. Aquí este es el mejor programa que se hace en San Juan de Espí los sábados de 4 a 6 de la tarde. Me juego lo que quieras. Porque Game Over es un programa magnífico, magno, con un magnífico equipo de colaboradores, con grandes noticias, grandes secciones, un poquito de humor, pequeñito.
Pero hombre, eso de colaboradores no veo muchos, ¿eh?
Bueno, ahora mismo hay pocos, pero bueno, Game Over es un programa muy magno, fantástico, maravilloso, y que os hará pasar dos horas de auténtico, de auténtica vicio, maravilla y diversión. En fin, Game Over, recordamos, es el programa de los videojuegos, un género que, bueno, ya va teniendo un poco la aceptación que se merece. Claro, está veniendo al cine. El cine se está acojonando diciendo, joder, que vienen los videojuegos. Y el cine, pues claro, viene el señor cine a hacer un programa y estamos nosotros aquí, que estamos a punto de quitarle el sitio.
Eso debe de ser.
Antes la gente decía, oh, programa señor cine, qué maravilla. Y no como ese desgraciado de Game Over. Ahora al revés.
¿Tú sabes aquello de que si no puedes con el enemigo te unes a él? Y por eso el cine va haciendo películas de videojuegos y tal.
Sí.
Pues por eso el programa de cine te ha cogido a ti como colaborador.
Bueno,
porque si no, no se explica.
Sí, sí, pero además fíjate que el mismo señor cine, el director del programa de cine que viene después de nosotros, insistió hasta que le dimos una sección en nuestro programa. O sea,
claro,
que por algo será, más es una sección cutre, salsichera, pero el tío le da igual, el tío lo acepta porque trabajar en un programa de videojuegos es magno, es magnífico, es estupendo.
Y qué mejor esa palabra, ¿eh?
Y qué mejor para decirlo, todo esto que he dicho, magno y todo esto, que los colaboradores de Game Over, que hoy hay pocos, pero buenos, como por ejemplo el señor Isaco, que está ahora mismo en la cabina, no, en la cabina no, en el estudio, perdón, la cabina.
Yo estoy buscando eso de lo de bueno.
¿Lo de bueno?
Claro, he dicho colaboradores buenos y me has dicho a mí.
Bueno, ya sabes lo típico, ¿no? Tenía que venir un magnífico equipo, pero has venido tú, porque los otros tenían cosas que hacer,
claro.
Y claro, has venido tú. ¿Qué nos puedes contar, amigo Isaco, de ti para la gente que nos escucha por primera vez?
Pues que soy así. Pero mira, espera, me voy a acercar un poco más al micro.
Sí, ya.
¿Lo veis bien, no?
Vale, y pues yo también estoy yo, servidor de ustedes, Marc Royan, director de este cotarro que llevamos aquí en esta magnífica radio, Red de Speed 107.2 de la FM. Y bueno, debería haber más gente, pero parece que el trabajo, el señor Saeva no ha podido venir, nuestro enigmático DJ no está con nosotros por el trabajo, porque ya sabéis que se dedica a esto de la sanidad, por eso la sanidad va tan mal en España, por algo tenía que ser, y está trabajando. Si nos escucha o algo, que nos llame y nos comente cuánta gente ha matado ya, que no me extrañaría que fuesen bastantes. Saludamos a todos nuestros oyentes y sobre todo a la gente que está dentro del chat de Radio Despí, que parece que cada vez está teniendo más éxito. Entramos nosotros aquí en el estudio y raudos y veloces entra gente en el chat.
Ah, yo pensaba que era al revés, ¿eh?
Bueno, también es posible que sea al revés, pero bueno, algunos...
Hombre, desde aquí saludamos al usuario que hay, al único usuario que hay en el canal, llamado Radio Despí.
Bueno, pero poca coña, que el programa pasado, poco de tiempo después de decir que teníamos lo del chat, entró una persona. Sí. Después de decirlo justamente, o sea, significa que por lo menos un oyente, del cual no sabemos nada, o sea, que no está pagado ni nada, no lo hemos pagado para que nos escuche, nos está escuchando. O sea, es algo bueno. O sea, ya sabéis, tenéis ahí el chat, podéis encontrar el acceso al chat en la página de Radio Despí, radiodespí.com, y hablar con nosotros, un cachondeo, una gracia, ¡buah! Impresionante. De momento, hoy es el programa número 92, un programa muy olímpico, que tendrá unos contenidos, espero que también muy olímpicos y muy deportivos. ¿No, señor Isaco?
Bueno, unos contenidos más o menos, ¿eh? Porque comenzaremos con las noticias, como cada semana.
Sí.
También hablaremos de los lanzamientos de esta semana, que han sido pocos y
cobardes.
Y cobardes, que la mitad podrían haberse ahorrado. El juego de esta semana será Burnout 2. Hablaremos también de las novedades del Salón del Manga que han salido, que no las hablamos todas, ¿no, amiguitos?
Claro.
Aquí el especialista en cómic, el señor director,
claro,
nos va a explicar todo aquello que nos dejamos.
Chatines, que os dejaste un montón.
Uh-huh.
Chatines.
Y la Jukebox de esta semana va destinada a Rika Mukamura, que es una de las compositores más importantes de Konami, que ha hecho pocos temas, pero...
Pero qué tema, pedazo tema.
Cuando los oigáis diréis, o sea que esta tía hizo... y esta también
hizo.
Es lo que tiene los juegos.
Para que luego digan que nuestro Jukebox no es un servicio local a nuestros radio oyentes.
O no.
Esto de la Rika Mukamura, o como se llame, está muy bien, pero ¿para qué ir tan lejos a Japón cuando tenemos a magníficos cantautores en nuestro país? ¿No es cierto, señor Isako?
Exactamente. Hablamos, por ejemplo, Sabina, que acaba de sacar su compact. Serrat también acaba de sacar su compact.
¡Qué grandes efigies!
Uh-huh. Hablando de música, el Manolo García acaba de cargar contra Operación Triunfo.
También.
Encantado.
Pero no somos un programa de música para comentar esas noticias, señor Isako.
No.
Ponemos temas, no fríes.
Pero es que me ha encantado esa noticia.
Bueno, venga, ¿qué tema tenemos hoy?
Pues ya tenemos 69.g, que es el último single que ha sacado de su nuevo compact, Sabina. Un compact un poco más lanzado que suele ser. Incluso tiene algún tema de bacalao.
¿Qué?
Sí. El señor Sabina. El señor Sabina se atreve con todo.
Desde luego.
Y
escuchando
esta composición, creo que la hizo con un general sudamericano. No me acuerdo cómo se llamaba. Yo soy muy inculto en estos temas, lo siento. Odio la política. Pero bueno, es un tema interesante que lo vamos a dejar hasta las noticias.
Y nos adivina. Y ni dentro tina, imagínate. Seremos tu cordón umbilical, tu confesionario, tu pomada. Ponte los cascos en la oscuridad, si te da la espalda la almohada. Busca la frecuencia modulada, una coartada para el universo. Llena las 69.3. Cuando te canses de crecer y los sueños tarden en venir, que un crepuscular toca en el vigar la seguidilla de Buñuel. Déjanos jugar contigo al escondite inglés en la 69.g. Las epidemias fueron anteayer, las arrugas son de plastilina. En la academia del amanecer da clases de morbo mesalina. Y en una pecera con espinas flotan las ruinas de los cabarets. Llena la 69.3. Cuando te canses de crecer los sueños tarde huyen de mí. Que un BBQ se multiplicar, toca en el dial, la zona fina de Moreno. Déjanos jugar contigo al escondite inglés. Tembla 69.5 canercial, la polonesa de Chopin. Vamos a soplar la raya del amanecer. Tembla 69.5.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando.
¡Qué pedazo paquete!
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias. Hoy os hablaremos de las nuevas consolas portátiles que quizá aparezcan para el año que viene. Las compañías de móviles necesitan ampliar sus mercados y se apuntan a la moda de los juegos portátiles. Por una parte, Nokia ha presentado su Engage, un sistema con pantalla color cuyos juegos se cargarán mediante pequeñas tarjetas de memoria y una arquitectura, pues, potentilla. Algunas importantes third parties, como Sega y Taito, programarán juegos para su sistema, ya han firmado, y algunos analistas dicen que es la respuesta a la Game Boy Advance de Nintendo, aunque la verdad, Nokia meterse en este mercado... Hombre... Sabiendo cómo es Nokia, que es un poco como Microsoft en su mundillo...
Ay, calla, calla, por favor, no digas un nombre.
Sin embargo, Sony Ericsson no se queda atrás y anuncia que su proyecto Red Jade, que estaba en desarrollo cuando eran Ericsson por su cuenta, pues que había quedado congelado por falta de dinero y tal, pues ahora vuelve a estar activo. Va a ser una consola portátil de 64 bits en la que podrán aparecer algunos títulos de PlayStation, se dice.
¿Cómo?
Sí, sí.
Joder, pues no aspiran alto ni nada.
Uh-huh. Además, los juegos también se pueden descargar desde internet, desde esta consola. Uno piensa de que meterse en un mercado de estos es difícil con la Game Boy Advance, que siempre dominado se ha comido a grandes como la Neo Geo Pocket,
la
Wonder Swan, etc. Pero, hombre, el hecho de que tengan móvil... Ya os da cierto valor.
Ah,
y los usuarios de móviles...
Pues que sí. además de portalogos y portamelodías, podría jugar a más.
Sí, sí, no, pero no al Pac-Man ese que anuncia nada, que dice,
no,
nunca
no,
he
no.
jugado como hasta ahora, y dice, no. Pac-Man. Y dices, joder, yo tenía el Pac-Manía y tenía más colores, tenía más cositas, era claro, más majo.
Claro. Si hasta hace poco se confirmaron los desarrollos de PlayStation 3 y Xbox 2, pues ahora es la Nintendo la que anuncia que ya está desarrollando las sucesoras de la GameCube y la Game Boy Advance. Había rumores que decían lo de la Game Boy Advance, que sería con 4 botones y con a lo rollo mando de Super Nintendo.
Sí, pero decían que esto iban a sacar ya.
Pero lo de QB2, no sé yo, ¿eh?
Bueno, a ver, le han dicho, a ver, los últimos rumores que hubo... Bueno, los últimos rumores, el último anuncio que dijeron hace tiempo es que se iban a centrar más en el desarrollo de software y de hardware. la gente lo malinterpretó, y sobre todo los anti-Nintendo dijeron, es que se va a convertir en third party. Pues al final tengo que decir que no, que están desarrollándola, pero yo supongo que tardarán más que la competencia en sacarla, aunque solo sea para llegar más tarde y con tecnología más barata. Rare comienza con un buen ejemplo de la política económica de Microsoft. La compañía de Bill Gates ha reestructurado la empresa británica despidiendo a una cuarta parte de sus empleados.
¡Qué majos!
Además, muchos creativos prefirieron irse a grupos de programación independientes y más pequeños que quedarse bajo el seno de Microsoft.
Es una noticia que a mí me duele especialmente, ya que AM2 ha declarado que Shenmue 3 solo se desarrollará si las ventas de Shenmue 2 en Xbox son elevadas. O sea, que nos están obligando a comprar una Xbox. Los Shenmueros tenemos que comprar una Xbox.
¿O no está obligando a ti? Te está obligando a ti.
El elevado coste del proyecto, claro, un juego así de estas características es muy caro, no se ha podido recuperar con las ventas en Dreamcast. Una pena, pero bueno, se ve, ay, Dreamcast, que si no es pirata no compro. Pero tú compras Dreamcast en original, tú eres tonto, ¿no? Claro, que es como está pirata.
Ey, que ahora es la Play 2.
También es verdad.
No para de insistir un compañero. Yo es que voy a comprar la Play 2 porque se puede piratear. Si no se puede, no me la compro.
Claro, es que es de tontos, tío. Claro. Es de tonto.
Shinobi va a tener película de cine. Su presupuesto será de 40 millones de dólares y saldrá hacia el 2004. Según su productor, la película va a contener elementos de Blade y de Tigre y Dragón. No son tontos, ¿no? No. Van a la pera.
Qué listos.
Otra película.
Ay.
Curiosa.
Ay.
No de una animación ni ordenador ni
peor,
nada.
Peor.
Imagen real.
Peor.
La película de Pac-Man.
¿Cómo?
Pon el sonido.
No, tengo ya la mano.
Es la película de Pac-Man.
Haz todo el sonido de Pac-Man. ¿Cómo hacía?
Waka, waka, waka.
Ahí, ahí.
O sea, ¿cómo alguien puede hacer una película con actores de Pac-Man?
¿Pero cómo se puede hacer una película de Pac-Man, tío? Pero
¿saldrá un gordo americano comiendo hamburguesas o algo? ¿Qué?
Pero qué cosa más rara. ¿Cómo van a hacer una película de eso? Cuando tengamos el guión, lo diremos a ver qué hay. Puede ser mortal.
Los diálogos deben ser algo así como waka, waka, waka.
O waka, waka. Los americanos siguen dándonos grandes alegrías, como por ejemplo que BMX XXX tendrá censura en América. Tras el boicot de las tiendas y un consejo amigable, entre comillas, de Sony, finalmente la versión americana será la única censurada. Menos mal que solo se comen el marrón los americanos.
Y además lo han dicho con muy mala cara, ¿eh? La nota de prensa...
Amigable.
Pero Acclaim, la nota de prensa que soltó...
Amigable. Totalmente amigable.
Vamos. Dios mío, si ya pasamos miedo y terror cuando anunciaron Final Fantasy X2,
ay,
ahora anuncian con una posible segunda parte de otra secuela.
Ay.
Una segunda parte de Final Fantasy VII.
¿Qué?
Sí.
¿Más?
Más.
Pero...
Y luego me preguntan por qué no me gusta Square en los últimos años.
Pero ¿cómo se va a hacer una segunda parte de Final Fantasy VII?
Pues
se acababa... Acababa.
Acababa.
Claro, que Final Fantasy X acababa...
La pregunta es, ¿es necesario?
No.
Pues para ellos sí, más dinero.
Hagamos un llamamiento, Square, no hagas Final Fantasy 7-2. Qué tontería, por favor, es horroroso.
Y anular Final Fantasy 10-2.
Exactamente, por eso creo que ya no se harán caso, A finales de año podremos saber una de las grandes incógnitas, a pesar de que al gran grupo de jugadores españoles les importe más bien poco. Pero bueno, es una incógnita, saber para qué soporte irá destinado el próximo Dragon Quest, el RPG más importante dentro de Japón. Sí, sí, más importante incluso que Final Fantasy. Dragon Quest es más importante que Final Fantasy, sí, creéronlo, es verdad, es un RPG más famoso.
Hay que decir, no, hay una vez que sí que fue más importante Final Fantasy.
¿Cuándo?
Con el Final Fantasy 6.
Sí, pero eso fue hace muchos años, Isaku, cuando tú eras joven.
Sí, eso un hace 94, 95.
Pues no hace años ni nada.
Gran Turismo 4, que se había anunciado para finales del 2003, ya va por el 50% de su desarrollo. Así que una de dos: o desarrollar para Play 2 es muy chungo y van a tardar un año en desarrollar la otra mitad.
Hombre, ya dijeron que era difícil.
Ya. O le van a meter defectos que lo vas a flipar.
O más.
O más.
Y esta es una buena noticia para los cuberos, que aquí en este estudio la verdad es que somos bastante, para que no digan que somos imparciales, sí, sí, claro, mucho. Y es que Capcom anuncia que planea aumentar el apoyo a GameCube en el futuro, y en las próximas semanas, atención, se anunciarán 5 títulos que podrían estar muy avanzados en su desarrollo. ¿Alguna quiniela, señor Isaku? ¿De cuáles pueden ser estos 5 juegos? ¿Un Mega Man?
Yo ya me imagino que de esos 5, 1 o 2... van a ser conversiones de otros sistemas.
Ya, como que siempre.
Que dicen, sí, sí, grandes apoyo, ya, pero ¿para qué sirve convertir el máximo o una cosa de estas?
Ah, bueno, pero estaría bien ver un máximo en cube.
O un máximo 2, mejor, ¿no?
También, pero estaría bien ver un máximo en cube.
Cuesta lo mismo programarlo.
No, pones en el mismo disco el 1 y el 2. Así de sencillo.
Bueno, no sé, no sé, ¿eh? Hay mucho vídeo.
Seguiremos pendientes a ver cuáles son estos 5 juegos. Si Isaac hubiese sido monitor de Splay...
A ver, niño, os he dicho 100 y 100 de veces que me tenéis que desmontar y volver a montar la vareta 92F en menos de 2 minutos, ¿entendido?
Afortunadamente para todos nosotros, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Pero niño, ¿tú qué me has hecho con el boy del percutor?
Jukebox.
La Jukebox de esta semana está dedicada a los temas vocales de Konami. Especialmente, bueno, más especialmente, concretamente, los que ha creado Rika Muranaka. Perdón, Muranaka, que me he equivocado antes en el nombre. Un artista que no, de la cual de información no he encontrado nada. Porque intento buscar, se ha actuado con otras importantes...
Sí, seguro que te fuiste a dormir tarde, te fuiste de juerga y dices, bueno, diré que no encontró nada. Ya.
No, es cierto. He encontrado gente que ha trabajado con ella.
¿Cómo quién? ¿Cuál es Sinatra?
Por ejemplo, compositores importantes especializados en instrumentos de cuerda.
¿Cómo quién?
No me apunta el nombre.
Vale. Sigue.
Bueno, lo que he dicho, intento buscar más información. Solo he encontrado 4 trabajos que ha hecho ella, los 4 con Konami.
Vaya.
Pero oye, quizá de los trabajillos
de los mejores
más conocidos, o más que mejores, incluso más conocidos de Konami.
Ajá.
Ahora vamos a hablar del primero. O sea, es el tema de Metal Gear Solid, el famoso juego de espionaje de Konami, que ha hecho vender las ventas de esta consola de la PlayStation por las nubes.
O más.
Pues os vamos a dejar con el tema The Best Is Yet To Come.
Oh,
Preview.
Bueno, como os hemos dicho antes, esta semana es algo escasita de lanzamientos, del que más destaca, y no precisamente por su calidad, es el FIFA 2003. El famoso juego de Electronic Arts ha aparecido tanto en Xbox como en GameCube, PlayStation 2 y PlayStation 1. ¿Por qué siguen sacando juegos para PlayStation 1?
Buena pregunta.
La Xbox y la PlayStation solo reciben este juego, nada más, nada nuevo y aparte. Pero... ¿Qué? Bueno, espera, voy a empezar. Ya sabéis, nada nuevo. El FIFA de cada año, listas de jugadores actualizadas, un par de detallitos gráficos...
No, que dicen la buena lengua que tiene un método de control súper revolucionario e intuitivo, además de una conversión arcade más espectacular respecto al año anterior.
Ya, y en eso te va a gastar 70 euros...
Claro,
van a justificar un año de trabajo.
No, porque esa gente que dice eso es la misma gente que se lo compra pirata.
Claro.
Por 2.000 pesetas tiene el juego con todas estas novedades apabullantes respecto al año pasado.
Pues no te lo compres pirata, no te lo compres y punto. Así verán de qué juego no vende, porque es la misma mierda cada año. Y sacarán, no sé, uno cada 4 años con el mundial, pero uno bien hecho.
Bueno.
En fin. Y lo queréis comprar vosotros mismos, hay muchos fans de esta saga, ¿eh?
Hombre, para dar y vender. Pasamos a la GameCube, que recibe, además del FIFA, Time Splitters 2, un divertido juego de acción en primera persona desarrollado por una compañía fundada por exmiembros de Rare, creadores además, lo sabemos todos, de GoldenEye y de Perfect Dark. ¿Qué está pasando con Rare? Primero se nos vende a Microsoft, luego se le va a gente a otro sitio a hacer otros juegos, que también está muy bien. Time Splitters 2 ha recibido buenas críticas. ¿Qué pasa con Rare, amigo Isako? ¿Qué pasa?
Eso me pregunto, ¿qué pasa?
¿Qué está pasando con Rare?
Hombre, esta gente se fue hace ya bastante tiempo, ¿eh?
Bastante, pero igualmente, leñe. Se va gente, se vende a Microsoft. ¿Hay algún tipo de conexión oscura entre estos dos sucesos?
Pues que... Decías los rumores de que los hermanos Stamper se querían retirar del mundo del juego.
Sí.
No sé si es cierto o no. Lo cierto es que se ve que el estilo de Microsoft es mucho más comercial que el de Nintendo. Recordemos que Nintendo... a una empresa que no le tenía tanta confianza, por mucho que comparte que fuese, no para dejarles tiempo y dinero y todo lo que quisieron para desarrollar GoldenEye.
En el caso de que se quieran retirar, vaya jugada para retirarse. Se van a Microsoft y bueno, vamos a tomarnos la vida tranquilamente.
500, 600 mil euros.
¿Qué son 500?
No, millones.
Calderilla. En fin.
Es una barbaridad.
Time Splitters 2. Un juego entretenido, lo dicho, por gente que hizo el GoldenEye y el Perfect Dark. Algo se ha de notar, digo yo.
Ahora vamos a hablar de PlayStation 2, que esta semana se ha portado. Aparte del FIFA 2003.
Ah, también.
Aparte, claro. Exceptuando la Game Boy Advance, que es la única que ha tenido suerte y se ha librado. PlayStation 2 recibe el famoso Grand Theft Auto Vice City.
Oh.
En el que tendremos que trabajar de nuevo para la mafia y labrarnos un nombre en unos escenarios muy vistosos y gran cantidad de misiones. Además, parece ser que junto con este juego también sale en España a la venta su banda sonora.
Y parece que está muy bien.
Pero bueno, lo difícil es encontrarlos, porque todavía estoy buscando la de Comandos.
Ya, bueno.
La de Comandos 2, que también se da venta en España, y yo todavía no lo he encontrado.
Miraremos a ver si la semana que viene podemos tener este disco del Grand Theft Auto Vice City, que se ve que son 7 discos, una barbaridad.
Sí, sí. Una cosa, saludos a la gente que ha entrado. Hay una persona que ha huido, que decirlo, Albert 14, Tejada.
Albert 14, eso me suena.
Sí, sí, de la semana pasada.
Anda.
Que ya veo que haces los deberes, vienes cada semana, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Y una Christy 16 que ha huido. Ha dicho, estos videojuegos, me largo.
¿Por qué toda la gente se pone Nix con un número al final?
Hombre, y también antes ha entrado una loca 91. Que se ha ido a ver una película, así que... ya. No nos está escuchando.
Bueno, o sea, Vice City, ¿qué estabas diciendo?
Bueno, pues que muy vicioso.
Es así en plan como Grand Theft Auto 3, pero rollo setentero, ¿no?
Bueno,
sí, rollo pasado, ¿no? Es moderno.
Sí, bueno, se ve bastante moderno, de hecho.
Bueno, solo que sea la mitad de Vicente,
pero,
que GTA 3.
Pero con gracias tipo driver, coches volando, etcétera. No, tiene muy buena pinta. Pero casi tan bueno como este Grand Theft Auto es también Ratchet and Clank, un plataformas de los creadores de Spyro the Dragon, pero esta vez bien hecho.
Ah, vale, ahí está la coletilla.
Exactamente, no como ese infumable juego del dragón rosa, que además era como el post-challenger. Dices, ¿cómo va a hacer un plataformas que cuatro palmos ya no ves qué hay?
Claro.
Se está formando el escenario, en fin. La última novedad para esta consola es El Señor de los Anillos, un decente juego de acción y aventura. Y por último, pero no menos importante, Devil May Cry pasa a ser Platinum. Ese juego que va al 17% más lento, porque aquí vale. 60 Hz no.
La verdad es que la versión PAL era un poco cutre.
Bueno, pues como es cutre, te puedes comprar más barato.
Eso está bien. Pero ya sabemos, siempre hay que recomendar la versión Japo. Lo que estaría perfecto, ahora que nuestros oyentes, es os compráis la versión en Platinum y luego, porque sabéis tanto de pirateo y tal, os vais a comprar el Devil May Cry en japonés pirata. Pero solo en el caso de que os habéis comprado el PAL. En ese caso os dejamos.
Vale,
la ley os deja.
Permiso.
Venga. Bueno, si hay algún señor de la policía escuchándonos, lo último que he dicho, broma, ¿eh? No estamos aquí fomentando la compra de piratería, ¿eh? No, absoluto. Todo original. También os compráis el Japo original, el Platinum y el Japo. En fin, para acabar ya, la portátil de Nintendo, de Game Boy Advance, recibe también al Señor de los Anillos, un juego que deja la aventura de la anterior parte para convertirse en una mezcla, ¡ay señor, qué mezcla!, de Diablo y Gauntlet. ¡Ay señor! Con ligeros toques de RPG. Bueno, habrá que probarlo a ver qué tal está. Pero esta mezcla que me has dicho, señor Lisaco, no me convence mucho, ¿eh?
Bueno, ya sabes que lo que importa a la gente es matar.
Ya, pero el Gauntlet aún, pero el Diablo que le incluye un mouse a Game Boy Advance para ir apretando como...
No, tú vas apretando el botón todo el rato. ¿Te acuerdas del Double Dragon?
Sí.
Que apretabas mucho y decías, ¿para qué? Si tarda a pegar el puñetazo, ¿para qué lo estoy dando en medio?
Claro.
Pero bueno.
Vaya, pues estas son las novedades, ¿no?
Sí. Pues estos han sido los lanzamientos de esta semana. La próxima semana tiene juegos tan interesantes como...
Ninguno.
Y otros tan importantes como él.
Hasta Navidad me parece a mí que vamos a tener semanas más bien pobres, ¿eh? Uh-huh.
Y bueno, además los buenos lanzamientos los van a retrasar, los han retrasado casi todos hasta el año que viene.
Pues hasta
todo
Navidad.
Que era The Aurora Life, todo el...
Bueno, pero en diciembre tendremos, por ejemplo, Star Fox de Cube, el Metroid Prime...
No, el Metroid Prime en Europa no.
Bueno... Metroid Prime sale el 22 de diciembre en Europa, chaval. Hay Prime, digo, el de Game Boy Advance, el Fusion. Perdón, me he equivocado.
El Metroid Prime lo retrasaron hasta...
Pero también sale dentro de poco.
Sí, pero es la espera. Después de ver ese tráiler...
Pero de mientras jugaremos al Fusion de Game Boy Advance, que tiene este estilo como el de Super tan magnífico. Y
por lo que me ha dicho Saeva, que lo ha podido probar en el emulador...
Yo también lo he probado.
Pues dice que tiene una historia interesante.
No, es que está muy bien la historia. Tiene su coña, la ves y dices... ¡Caramba!
Pero no avancemos.
No, yo no digo
ya
nada.
Ya lo analizaremos.
Yo no digo nada.
Cuando salga y lo compremos, lo juguemos bien.
Tranquilo, que yo ya te auguro que para primeros de enero, si hacemos programa, porque ya se sabe que en Reyes a veces no hacemos, haremos un análisis de Metroid Fusion y también de Star Fox Adventures, porque salen, si no me equivoco, el 22 de diciembre.
Uh-huh.
O sea, en esas épocas ya veremos qué estaremos haciendo, porque claro, se acerca Navidad.
22 de diciembre, mala fecha.
¿Por qué?
Porque los padres que compran por comprar, lo compran antes.
También es verdad, eso es verdad, tienes razón.
Porque recordemos de que ahora ya no es Todos los Santos, es Halloween, y ahora ya no son los Reyes Magos, ahora es Santa Claus.
También es verdad. Pero bueno, es igual, nosotros lo compraremos igual, ¿qué más nos da?
Eso es verdad.
Venga.
Jukebox.
Bueno, de los trabajos que ha hecho Rika Muranaka, quizá tenga uno que... Bueno, la mayoría son bastante peliculeros, los juegos en los que hace trabajos. No porque los juegos se basen en películas, sino no. Porque tienen este estilo.
Bastante.
Sí. Pero no todos son así. Por ejemplo, el primer trabajo que hizo...
Para videojuegos,
exactamente. Fue bastante más sencillo, pero también muy importante. Compuso el tema final de Castlevania Symphony of the Night. Oh. Una canción parecida a una balada de ese tipo Michael Jackson, que mucha gente nos creemos, dice, hostia, si se parece, debe ser él que canta.
Calla, calla, por favor.
Llamada I Am The Wind.
Thank you.
si Mark se hubiera dedicado a guionizar películas.
Entonces en ese momento entra un tío con un taser, lo pone a baja potencia, entonces se electrocuta al tío, pero lo electrocuta de forma que a baja potencia no se nota de que el tío está consciente. Entonces cuando pega un incendio a la casa, pasa un momento en que, claro...
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¿Y qué, y qué? ¿Te ha gustado?
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Las 5 y 7 y volvemos a estar aquí. Pues lo dicho, estamos aquí de nuevo, ha pasado un minutito desde que lo he dicho, o sea, son las 5 y 8 y vamos a estar aquí en Game Over. Señor Isaco, ¿tiene algo que decirnos acerca de este magnífico chat? El chat donde está usted perdiendo el tiempo en lugar de estar atento a las indicaciones del director, que soy yo.
Ah, ¿eres director ahora?
Sí, soy el director de siempre.
Ah,
chaval.
Ah, claro, no te hacía caso. Yeah. Pues nada, que han caído dos personas.
Ah.
Una ha sido porque sí.
Ya.
La otra...
Lógico, la entiendo. Uh-huh. Le entiendo mucho.
La otra ha preguntado por alguien cómo no estabas ahí. Albert 14 sigue fiel.
Que joder, que Albert 14. A este le vamos a regalar un CD. Hace tiempo que no regalamos CD, pues este sí, que me está cayendo bien, tío majo.
Y también ha entrado Volcano.
Anda.
Por cierto, Albert 14 pregunta si vamos a regalar otro CD.
¿Cómo se vamos a regalar?
Ya se lo ofrecimos.
Ah, se lo ofrecimos. Pues
deberíamos ponernos un día.
Perdona, señor Albert 14, es que está la cosa, está muy en el trabajo, esto es un no parar.
Y Volcano grita, hola Funs, hola Funs.
Sí, bueno, pues eso, que muchas gracias.
Volcano, nuestro colaborador, que también está en el canal, le podéis entrar allí, hacerle consultas de PC, que este tío es la cosa es milagrada en...
Señor Albert 14, de verdad, le daremos el CD, no sé cuándo, cada semana se lo ofreceremos, pero algún día se lo daremos de verdad, algún día, seguro que sí. Inauguramos nueva sección en Game Over. Damos las gracias a todos los ciudadanos norteamericanos que cada semana nos dan alguna noticia que poder comentar en la segunda hora del programa. Ya sabéis, la segunda hora solo comentamos chorradas y ellos, los americanos, nos dan para dar y vender. Vaya desde aquí nuestro homenaje a este pueblo, a este magnífico pueblo que siempre ha demostrado que cuando alguien puede cagarla, ellos más. Y el señor Isaco, estoy convencido que nos traerá las nuevas que nos traen de América desde hoy.
Sí, porque la gente se mete con los videojuegos incluso cuando va en contra de su propio país.
¿Qué me estás diciendo?
¿Qué te estoy diciendo?
Cuéntame.
Vamos a ponernos en situación. America's Army, ese juego tan tamburoso,
ese
vamos.
Ese juego, esa garra, esa cosa.
Esa cosa que hizo el ejército americano para convencer a los jóvenes que se alistasen, un juego online, pues un abogado americano ha dicho al ejército que si no lo retira, lo lleva a los tribunales.
Vaya por Dios. ¿Y cómo es eso?
Pues esto es en una... Bueno, lo mejor lo vais a entender si os digo las declaraciones que ha hecho. Es que no hace falta ni explicarlo. Solo oyéndole las tonterías que dice este hombre.
Venga.
Que además...
americano, ¿no?
Americano.
Dejémoslo claro, americano.
Que además, ¿dónde las hace? A ABC News.
ABC News.
Un canal que se llama ABC ha de ser malo.
Por fuerza.
En fin. A ver, declaraciones. Una de ellas. Soy el padre de un niño de 10 años.
Vaya.
Y todos los días que le llevo a la escuela sé que corre más peligro porque algunos de sus compañeros, al igual que otras personas, se entrenan obsesivamente con estos juegos de acción.
Vaya por Dios.
Dios, es que es una declaración que no tiene nombre. Otra declaración. Mientras el Departamento de Defensa intentaba encontrar al francotirador de la zona de Washington, ellos estaban entrenando a nuevos francotiradores que le sustituyesen.
Sin comentarios.
A ver, coincidió que el otro día...
Sí.
Vamos a hacer un poco de historia mía. Estaba...
historia tuya. Y psicología.
Sí, ordenando unas cosas y encontré unos antiguos fascículos de comando. No sé si os acordáis esa colección que salió en los kioscos sobre
sí.
técnicas militares.
Es verdad.
Mira, estuve leyéndome sobre cómo apuntar con rifles de francotirador.
Sí.
Vale. Vamos a... Ahora, imaginaros. Os ponéis a jugar un juego, tenéis un punto de mira, hacéis clic y donde hay un punto rojo, matáis, ¿no?
Sí.
Vale, un rifle de francotirador no es así.
Ah, ¿no?
Resulta de que la bala va ascendiendo y luego descendiendo. Por lo tanto, digamos de que si quieres apuntar a alguien que está absolutamente quieto,
sí.
tienes que no tener viento, tener en cuenta dónde te está dando el sol,
sí.
respirar correctamente,
vale,
y a lo mejor apuntar 5 metros por encima de su cabeza.
Y tomar de azapame en cantidades.
O entre sus piernas. Y eso solo para acertarle al pecho. Que como encima esté corriendo, tienes que apuntar hacia los lados. Y eso es teniendo el rifle perfectamente recto. Hablamos de un rifle que pesa más de 5 kilos,
sí.
los más ligeros.
Señores policías que nos están escuchando... Antes lo de la piratería eran broma, esto también, ¿eh? No, no estamos haciendo aquí apología de la violencia, ¿eh?
No estamos haciendo apología, simplemente estamos diciendo de que...
No, estamos
si
enseñando a manejar un rifle.
Sí, sí, pues tú coges un rifle y apunta. O sea, si has de ser un experto y has de ser la hostia
¿cómo
para
esa...
dar a alguien con un rifle, ¿cómo alguien me puede decir que se entrena con un videojuego?
¿Cómo era esa frase de Dharma Letal? Maté a un hombre a un kilómetro de distancia con el viento en contra.
Sí, y sí. con una pistola.
No, me va con un rifle.
¿Un rifle?
Me va a matar con una pistola a un kilómetro. ¿Cómo lo ves? Yo no te veo ya a ti que estás aquí a 5 metros y voy a ver a un kilómetro.
Tú te pones a un kilómetro donde estás y empiezas a disparar arriba y abajo y a alguno le darás, hombre.
Sí, al pájaro.
En fin. O sea, ¿cómo alguien me puede decir que se entrenan con un videojuego?
Bueno.
Es estúpida la idea. A este hombre tenía que darle un rifle y decir, vale, acierta esa lata que está a 300 metros. A ver si le da.
No. ¿Y si le da qué?
¿Pero cómo le va a dar?
¿Y si le da qué?
¿Cómo le va a dar?
¿Y si te deja tirado? Te deja
es más, me pondría yo a 300 metros y que me intentase dar.
No hay narices.
A ver si
hacemos un llamamiento. Señor que ha dicho estas declaraciones, señor Isaco se ofrece a
hacer de blanco.
A ponerse delante de sus narices a 300 metros y usted con un rifle francotirador. Qué llamamiento más emocionante, amigos. Esto sí que promete.
En fin, es que la gente es tonta. Claro, como en América denunciar es gratis.
Claro.
Luego denuncian que los barrios sésamos son homosexuales y cosas así.
Claro.
En
fin. Pues esto ha sido todo en esta sección, señor Isaco. Esta sección que vamos a poner otra vez el himno. Es que me gusta, me
sí,
gusta
sí,
tanto.
Ponlo.
Este himno. Hasta aquí la sección de... chorradas.
Terías
americanas. Va por ustedes. La semana que viene, seguramente, más. juego de la semana. Y el juego de esta semana es Burnout 2 Point of Impact para PlayStation 2. Historia. Videojuegos de conducción los hay básicamente de dos tipos, ¿eh? Hay el tipo 1 y el tipo 2, ¿de acuerdo, Coco?
Vale.
Los simuladores, que dan mayor importancia al realismo, y los arcade, que son menos reales, pero más jugables, más entretenidos. No es aquello, está para arrancarlo, Carlos, no, es más acción, más divertido, más entretenido. Más o menos la balanza siempre se ha mantenido entre estos dos tipos de juegos, pero con la llegada de las nuevas consolas, simuladores hiperrealistas o Gran Turismo se popularizaron, y obviamente todos los clones que siempre salen cuando un juego tiene éxito. Ay, amiguitos de la industria del videojuego, hay que tener imaginación, no siempre sacar clones, ¿entendéis? Afortunadamente, Criterion Games nos deleitaría el año pasado con Burnout, un retorno al clásico arcade de conducción, pero con jugosas novedades y un muy buen apartado técnico, porque sí, Need for Speed siempre ha estado ahí, siempre han sacado nuevas continuaciones, pero Need for Speed es como el FIFA. Sacan todo de nuevo, pero todos son lo mismo. Y claro, Burnout era como un soplo de aire fresco a este manido género del videojuego. ¡Ay, qué bien me ha quedado! ¡Qué bonito!
¿Qué has fumado? Magno.
Muy feas.
Y cosas. Está raro, ¿eh?
Recuerda que nos están escuchando los policías. No puedo decir.
Claro, claro, eso debe ser.
La mayor gracia de Burnout eran especialmente esos pedazos de choques que adornaban las fases. Y es que chocar era muy fácil, porque eso de ir a 200 por hora por una carretera o la misma ciudad donde el resto de coches pues van a la suya, pues, hombre, muy difícil tampoco lo era. Pero chocar casi se volvía adictivo, incluso contando con un ranking de los mejores choques, eso ya era impresionante, y una repetición de la jugada de varios ángulos, por si no nos había quedado clara la cosa, ¿no? Podía haber ángulo externo, ángulo derecho, ángulo
superior.
No te
ha quedado claro que has chocado.
Efectivamente.
Te lo ponemos de todo ángulo. ¿Que no te ha quedado claro? Pues mira, has chocado, míralo desde aquí.
Claro. Eso fue en PlayStation 2, en Cube y en Xbox, si no me equivoco.
Uh-huh.
Un año después, Criterion ha lanzado al mercado la segunda parte, pero solo en PlayStation 2. Ay.
Dicen que es exclusivo.
Una lástima para los cubeadictos y los equipabosos. No, perdón, porque me voy a decir los equipabosos. Xbox adictos, ¿vale? ¿Dónde me he dejado yo? Ah, sí, pero es lo que hay. Burnout 2, lejos de estancarse con el éxito de su primera parte, algo que hacen mucho las compañías, sacan un juego que tiene éxito y digo, bah, sacamos la segunda parte, la comprarán igual, ¿no? Pues Criterion no. Criterion tienen un poco de vista y mejoran algunos fallos del primer Burnout y le añade todavía más jugabilidad y más gracia. Y tiene bastantes sorpresas que enumeraremos en el juego de la semana de hoy.
Gráficos. El entorno gráfico del primer Burnout no estaba nada mal. Unos buenos escenarios, suficientemente detallados, con una sensación de velocidad aceptable para un juego de conducción y con su punto fuerte, los choques, que eran espectaculares. En Burnout 2 seguimos con lo mismo, pero todos los apartados gráficos han sido mejorados pues bastante notablemente. Los escenarios han ganado en detalle, los coches también, con unos magníficos efectos de luz sobre la carrocería. La sensación de velocidad no se ve afectada. El juego, además, corre en todo momento a 60 Hz.
¡Ole, ole!
¡Aleluya!
¡Ole!
Y bueno, lo más importante, los choques, que también han mejorado bastante. Porque si los choques en el primer Burnout ya eran espectaculares y daba gloria verlos, en Burnout 2 lo son todavía más, accidentes más bestias y además que, como novedad, las piezas de nuestro coche salen volando.
Ves ahí el parachoque ahí,
¿ves,
saliendo?
Ves una rueda que va rebotando por la calle, ves que el parachoque se parte en dos en medio del aire, etc.
Muy divertido. Es como el anuncio de Burnout 2 Point of Impact, ¿lo has visto?
No lo he visto, pero me lo han contado tantas veces.
Es gloria, lo de coches dándose piñazos y echando leche. Se ve un tío echando leche.
Vaciando un paquete de leche.
Dando una piña al colega al lado. Es impresionante. Jugabilidad. En el primer Burnout básicamente contábamos con el modo clásico de campeonato, en el que íbamos avanzando por distintos circuitos con el lógico objetivo de quedar los primeros, que es lo que tiene participar en un campeonato, que si no quedas primero, ¿para qué? Para nada. Además de los clásicos versus, los time trial, etc, etc, etc. En Burnout 2 hay bastantes modos nuevos que le dan todavía más gracia al juego. A los ya clásicos contamos con dos modos bastante divertidos y espectaculares. El primero de ellos es el modo chase, en el que controlamos a un coche de policía persiguiendo al típico criminal que, como es un criminal muy malo, no quiere cooperar y escapa de ti.
Estos modos, además, ¿sabes dónde los sacaron?
¿De dónde?
De sugerencias de los jugadores por internet.
Ah, ¿sí?
Por email.
Pues jugadores que seguro que jugaron en su tiempo al Need for Speed, porque Need for Speed ya incluía un modo muy similar.
No, estos jugaron en su día HSHQ.
También, es verdad, magnífico juego. Lo he dicho, persiguiendo al típico criminal que no quiere cooperar, es así de malo. Y luego también tenemos otro modo, que también tiene su gracia, que es el modo Crash. No Bandicoot, Crash a secas. Su nombre pues lo dice todo, es el objetivo, es pegársela con la mayor gracia y la mayor espectacularidad. O sea, si antes ya teníamos...
Eso no le gustará a ningún gobierno, ¿eh?
No, si antes ya teníamos el ranking de mejores piñazos, ahora además tenemos un modo en que el objetivo es pegarse piñazos. Fantástico. Contamos con un total de 32 circuitos, y vaya, circuitos bastante largos, como en la primera parte, y 21 coches, que la mayoría de ellos, obviamente, son secretos cuando empieza el juego. Tenemos que irlos sacando a lo largo de este. Básicamente, el control del juego es el mismo que el de la primera parte, aunque hay una novedad muy importante, es la del derrape. El derrape que era un poco el gran ausente de la primera parte de Burnout.
Hombre, si tenías control, lo conseguías. Yo derrapo muchas curvas.
Pero era difícil. Aquí es más fácil.
Requería un poco de maestría.
En Burnout 2, el derrape básicamente podríamos decir que es esencial. E incluso, para demostrar lo que lo es, han añadido un tutorial para que aprendamos bien a manejar nuestro coche. Y un tutorial bastante largo, en el que ahí nos enseñarán virguerías a hacer con nuestro cochecito. También se le da más importancia al turbo, que antes en el Burnout era un poco difícil en algunas fases conseguir un turbo, porque te la pegabas con lo fácil que es pegársela.
Y en otros conseguías 4 seguidos.
Y ahora, en vez de clasificarnos por posición, pues nos clasificamos por puntos, que también está bien, porque antes era que yo he quedado tercero y me he adelantado en la última recta. Y todo.
Te fastidiaba mucho.
Te fastidiaba, pero muchísimo. Poco más se puede decir respecto a este apartado, excepto que, como ya pasaba en la primera parte de Burnout, pegársela por los circuitos es muy fácil y al mínimo despiste estaremos dando vueltas de campana. Pero eso es una de las gracias del juego. O sea, hay mucha gente que se lo compra especialmente para eso, para los golpes. Porque claro, juegas en juegos como Gran Turismo, que por mucho que te la pegues, el coche siempre sigue intacto, y dice la gente como muy destructiva y tiene muy mala leche dentro, por eso lo de machando leches, pues claro, ven un juego de pegársela y van directos hacia allí. La inteligencia artificial de otros conductores también ha sido mejorada para que sea menos previsible y además que también haya gente que también se salta las normas de tránsito, en plan de que estamos a 200 por hora por una carretera y el otro vaya adelanta donde no tiene que adelantar y adiós coche. La gracia, es una de las gracias que tiene.
Sonido. La banda sonora del primer Burnout no era ninguna maravilla. Vamos, que los temas que venían podrían haber sido más apropiados a un juego de velocidad. Burnout 2, el estilo no cambia, pero sí es más animado, cosa que se agradece bastante. Acompaña bien a la acción. Sobre los efectos de sonido, pues sigue la estética de la primera parte, con unos efectos muy buenos para los piñazos que se meten los coches. Derrapes, rugidos del motor y demás también están bastante bien logrados.
La verdad es que poca gente se esperaba el éxito de la primera parte de Burnout. El juego apareció sin demasiadas pretensiones y poco a poco se fue haciendo un hueco en nuestras juegotecas. Es como un poco en el cine, aquellas películas que salen sin demasiados anuncios ni nada, y aquí el efecto boca-oreja que tanto se cumple, pues en el videojuego parece que también alguien se compró Burnout, empezó a decir, que el Burnout está muy bien, y poco a poco pues se fue haciendo famoso, cuando el juego en sí, lo dicho, no tuvo publicidad, no tuvo nada. Fue,
a mí me pasó lo mismo. Pues fue el primero casi por casualidad.
Sí, sí, y mira, y descubriste un buen juego.
Uh-huh.
Se nota que ahora los de Criterion tienen más pasta, la pasta que les ha dado el primer Burnout, y con la ayuda de Acclaim, ya conocemos a Acclaim, no solo han montado una de sus campañas de publicitarias de locos, que ya comentamos en programas anteriores, sino que además han gastado sus dineros en montar una campaña de publicidad que estamos viendo ahora por la tele, lo de los piñazos y la leche, vamos, una campaña de publicidad que todavía le dará más fama al juego si ya tenía bastante la primera parte. Y lo mejor de todo es que ya, perdona, Chaco,
una demostración de que Sony ha hecho bien pagando para que sea exclusivo.
La verdad es que sí. Y lo que iba diciendo, lo mejor es que al contrario de lo que nos tienen acostumbrados a algunas compañías, el juego tuvo éxito la primera parte y lejos de querer quedarse en el éxito, que se les subiera el éxito a la cabeza, han hecho una segunda parte buena. Una segunda parte que vale la pena, porque a veces sacan un juego, está muy bien, y la segunda parte es un auténtico asco.
O es más de lo mismo.
Ejemplo, Driver, es el primero que me ha venido a la mente. Lo siento mucho.
O más de lo mismo, como FIFA.
También. Un buen juego, ideal para los fanáticos del primer Burnout, obviamente, aunque es una pena que no haya salido ni en Cuba ni en Xbox, los de Sony son muy listos en este tema. Y también para la gente que le gusten los buenos arcade de conducción. Ojo, arcade, no simuladores. Si estáis buscando un Gran Turismo, este no es vuestro juego.
Y lo puntuaremos con un 90.
Ahí estamos, amigos, con lo nuestro, con los videojuegos también, porque los videojuegos también son lo nuestro. Que no te gustan los videojuegos, que no sabes dónde encontrar la mejor información, pues tiene aquí en esta radio, en Game Over, los de 4 a 6 de la tarde todos los sábados. Para ver toda la cosa, los videojuegos, todos los trucos, los secretos, las noticias, las cosas de la vida, para que luego el chaval no te gane jugando el Street Fighter, que queda muy mal delante de la señora, que te dice, justo, ¿qué estás haciendo? Que te está ganando el niño, no te da vergüenza, que me estoy ahogando ya. Niño, a ver si corta un poco el guión, súbeme la música. Ahí estamos, pues recuerda, ¿te ha quedado claro? Pregunta por Mar o por Isaco, Marco o Isaco, que son los dos viciosos que están aquí. Un poco tiene más vicio que nada, porque tanto el día dale que te pego, con los pies y la PlayStation, pero bueno, que ya saben lo que hablan. Recuerda, aquí en Radio Despí, de 4 a 6, todos los sábados, Game Over, el programa de los videojuegos. Pues niño, ¿los videojuegos qué es lo que es de verdad? ¿Que se enchufa la tele o qué pasa con esto?
saludo al señor Cine, que es el que ha perpetrado esta cuña que acabamos de oír. Estreno rigurosamente mundial.
Primicia mundial.
Tan primicia que ni nosotros lo habíamos oído, nos ha dicho el señor Cine. Ponerlo, que lo acabo de hacer.
La semana que viene pondremos el making of.
El making of del anuncio.
El making of de la cuña.
Una pregunta, ¿qué pasa? Tú empiezas a soltar palabras raras. Este hombre empieza a imitar a Justo Molinero. ¿Hoy qué se fuma por aquí? Pues, ¿qué ha pasado?
Niño, tenemos aquí una caja de Habanos María que son...
Ten en cuenta que el campo de fútbol de Las Planas no es de hierba. O sea, que de ahí no la hemos sacado.
Ah. O a lo mejor lo veis...
Esa caja que
tiene, bien,
esa caja que tiene escondida y saco, esa caja plateada que traes.
Sí, es el pack de DVDs de James Bond.
La pitillera. Sí. En fin, gracias, señor Cine, por esta pedazo cuña.
No,
me ha gustado, ¿eh?
No la he hecho yo, esta cuña.
Ah, no hay quien la ha hecho.
Ha sido el mismo Justo que ha venido aquí a la radio.
Claro, ¿no? Claro, seguro que sí.
Sí.
Comiqueando.
Pues hoy en Comiqueando toca más Salón del Manga, porque lo dicho, lo hemos dicho en el índice, estos señores intentaron hacer un amago de edición de Comiqueando en la semana del salón con todas las novedades que tenía, pero se dejaron muy muchas, señores. Señorito Chaco,
¿Qué?
Se dejaron ustedes muchas novedades.
Claro, no, bueno.
Claro, yo estaba en el salón haciendo mis cosas y esto iba a su libre albedrío y...
Saeva fue al salón, lo que ocurre es que si algunas novedades se las esconden para el último día, son malos.
Son malísimos. En fin, hoy, la Comiqueando de esta semana, a pesar de que ya el salón fue hace dos semanas, todas y cada una de las novedades más importantes que aparecieron para el Salón de Barcelona. Vamos a ir editorial por editorial y empezamos por una poco conocida que es Dude, que acostumbrados como nos tiene a sacar cómics autores españoles, nos ha sorprendido al empezar a sacar manga. Probablemente ya muchos han tenido la ocasión de ver en el K3 alguna vez una serie llamada Lady Oscar. ¿Alguien de aquí la ha tenido la ocasión?
No.
Lady Oscar. Joder, vaya asqueroso de gente. Aquí fue titulada Lady Oscar, lo he dicho, pero en realidad su nombre es La Rosa de Versalles. Y es un manga basado en la época de la Revolución Francesa, en que la protagonista es una hija de nobles que es educada como un hombre para dirigir en el futuro los ejércitos franceses. Un argumento a tutiplén. En fin, el manga es bastante conocido, sobre todo en Japón. Se hizo incluso una versión en imagen real, que a veces la pasan por Antena 3 o en TV3, alguna vez la hemos visto. Y los señores de Dude se han decidido a sacar la edición en manga, que el manga no está nada mal, es muy parecido a la serie de animación. Y en unos tomos, en una edición bastante recomendable, a 12 euros y unos tomos bastante gordos. Y es una buena recomendación, yo creo que sí. Sobre todo sabiendo que Dude se ha esforzado, porque nos tiene acostumbrados, como he dicho, a autores españoles. Y por una vez que sacan algo extranjero, lo han hecho bastante bien. Pasamos a una de las más importantes editoriales, bueno, podríamos decir de cómic en general, pero sobre todo de manga en nuestro país, que es Glénat, que es la que seguramente ha sacado más novedades con motivo del Salón del Manga. Y no por nada es una de nuestras editoriales favoritas, también del señor Isako, que ha sacado Love Hina, ha sacado Rurouni Kenshin, con muy buenas ediciones y títulos que están muy bien y precios también muy aconsejables.
He leído que también ha sacado Kerekano.
Si me deja decir la sección...
Es que me gustó mucho la idea.
Su título más llamativo no ha sido Kerekano, luego hablaremos, ¿no? Ha sido Inuyasha, a la cual ya comentaron aquí, la nueva obra de Rumiko Takahashi, autora de Ranma y Lamu, que seguramente mucha gente que nos escuche la conocerá. Y bueno, solo la vamos a recomendar, no explicaremos de qué va porque ya la explicasteis hace dos programas. Eso sí lo dijisteis.
Lo que me extraña es que lo haya dejado pasar esta oportunidad Planeta, que era la que editaba siempre Ranma,
sí,
en
de
España.
Hecho, había muchos rumores de que iban a editarla. De hecho, hace dos años habían los rumores de que Planeta ya había comprado los derechos para editar Inuyasha. Porque Inuyasha, perdón, la editaba Viz en América y Planeta compra todo lo de Viz. Uh-huh. O sea, se decía.
Lo que pasa es que da la impresión como que Planeta y Normas están ya saliendo de este género, sí, y dejando entrar a las nuevas editoriales. Se van a encargar más editoriales más pequeñas, más con gente más friki, no tan de hombres, sí, de negocios.
La verdad es que sí. Glenart es un claro ejemplo, a pesar de que Glenart tiene un pedazo de editorial en Francia.
Pero en el caso de Glenart, por ejemplo, ha sido una buena incorporación. Las ediciones, sí, son buenas.
Pero no solo Inuyasha, se la lanzaron, es la más llamativa, la que más podría ser reconocida por el gran público, pues sacaron otras novedades. También sacó Capitán Harlock, el manga que inspiró la popularísima serie de televisión, que seguro que también todos habréis visto como mínimo alguna vez. Puede parecer un manga antiguo, pero ya les gustaría más de algún autor actual dibujar un manga futurista tan bien como Leiji Matsumoto. Es una muy buena recomendación, desde aquí lo recomiendo, el manga de Capitán Harlock. Más mangas que inspiraron series de televisión, está Karekano, titulado Las cosas de Lieya, un manga que parece que le gusta bastante al señor Ishako.
Es que me he podido, estos meses me he leído los tomos traducidos por fans,
yeah,
que corren por internet, como hice en su día con Love Hina, y por eso me aficioné. Y ahora, como he leído, el otro día leí por casualidad que lo habían sacado, sí, tengo ganas de pillar el tomo.
Pues podemos decir de Karekano, una serie que también mucha gente ha visto por la tele, o incluso en DVD, los DVDs que edita Selecta, si no me equivoco. Y que bueno, la serie de televisión fue obra del equipo Gainax, alias los Fumetas, creadores de Eva, de Evangelion. O sea, ya se lo decimos todo. El manga sigue más o menos el estilo de la serie, comedia amorosa, muy divertida y entretenida, por qué no decirlo. Y para acabar, dos novedades más, no tan llamativas, sobre todo la primera, Bronce, la continuación de Zetsuai, ese manga de la otra cena. Y
es como la PlayStation 2, que acaban los anuncios con el otro lado.
Sí, pues esa es la consola del otro lado, que tanto gusta a las niñas, que curioso, debería gustar más a los niños, pero no, gusta a las niñas. Y también tenemos Gans, un manga que tiene tanto de raro y extraño como de malo. Seguimos con más editoriales. Ahora le toca el turno a Norma Editorial, la famosa editorial, no precisamente por su calidad, sino por otras cosas, que edita tanto manga como cómic americano, sobre todo de la editorial DC. Sus novedades también fueron jugosas, a pesar de que todos conozcamos ya su fama. De manga, la novedad más sonada ha sido Chobits, uno de los mangas que más éxito han tenido en Japón el último año. Es una serie muy reciente, y que es obra de las Clam, ese grupillo de dibujantes adictas al crack, que probablemente ya conozcáis por Cardcaptor Sakura.
Hay que decir que en internet mucha gente también adicta al crack, porque el que alguien me explique cómo puede ser que emiten un capítulo en Japón de Chobits y al día siguiente te lo puedes bajar de internet,
sí,
subtitulado al inglés.
Cierto, de hecho la serie ha acabado, pero el manga no, el manga sigue editándose. Es raro, ¿no? Que acabe antes la serie de la que se inspira, que no el cómic.
¿Sin inventarse historias raras como en Ranma?
No.
Qué raro.
También de manga tenemos la historia de Deadlit, basada obviamente en el universo de Lodos Wars, de la cual también se ha reeditado una bonita edición, la serie entera en un bonito cofre. Que bueno, el cofre muy bonito, pero conociendo la fama de Norma, seguramente el cofre a los dos días está ya desmontado y tirado por el suelo. En fin, además también el manga de Orphan, otro cómic basado en un mundo así medieval, lleno de magia, que tampoco está nada mal. Por otra parte, tenemos el material americano. La novela más importante es El Señor de la Noche 2, continuación de la magna historia de Frank Miller sobre un futuro hipotético de Batman. En mi opinión no le llega ni a la suela del zapato al original, pero hay que agradecer el lanzamiento.
En el salón del manga será una novedad americana.
Sí, bueno, luego ya hablaremos de novedades americanas también. Además, también tenemos una reedición de la historia Batman, la broma asesina, uno de los mejores cómics de Batman, escrito por nada más y nada menos que Alan Moore, que es probable que lo conozcáis porque fue el autor de From Hell, que inspiró la película Desde el Infierno. Planeta D'Agostini es otra editorial que también saca al mercado manga y cómic americano, y pese a ser el salón del manga, no hubieron demasiadas novedades, y sobre todo cómic americano, como decías tú, Isako. De hecho, mi librero favorito me dijo, cuando estaba comprando las novedades, algo así como: sacan más novedades americanas para el salón del manga que no para el salón del cómic. Y es cierto, es impresionante. Empecemos por el manga. De manga tenemos, nos presentaron DNA 2, siguiendo con su política de reeditar los mangas de Katsura que editó en su tiempo Norma. Se agradece poder tener DNA 2 en una edición de verdad, en la que no se le caigan las páginas, pero bueno, ya lo hemos leído.
¿No habrán hecho como Video Girl? habrán retraducido y cambiado los nombres.
No he tenido la oportunidad de leerlo.
Porque esa política de no ponemos notas a pie de página porque molesta la lectura, bueno, por lo tanto cambiamos el nombre protagonista, me dolió mucho.
En Chobits, que hablamos antes de Norma, también han cambiado el nombre de los protagonistas. De algunos, al menos.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Cuando lo leáis, os caerán los congojos al suelo. Si sí, sabéis, si conocéis la serie, claro. En fin, ¿dónde estaba? Ah, también es destacable de manga, una nueva edición de Alita, Ángel de Combate, que vale mucho la pena, encuadernado en un tomo, la más de bonito y espectacular, tanto como su precio. En cuanto a Forum, que es la división de Planeta que avanza cómic americano Marvel, hay novedades para dar y vender, ya lo hemos dicho, salieron muchas. Una de las más sonadas es Daredevil Yellow, una serie limitada de 6 números, obra de Jeff Love y Tim Sale, que nos cuentan desde su punto de vista los orígenes del Hombre sin Miedo, que pronto veremos la película de Daredevil. Pues esto no, esto es el principio, el origen. También muy sonada ha sido el lanzamiento de Origin, la serie limitada que explicará el pasado de Lobezno. Los que conozcan un poco los X-Men sabrán que siempre dicen Lobezno tiene un pasado secreto que nadie conoce, pues aquí lo explican, con un estupendo equipo creativo formado por Adam Kubert y Paul Jenkins. Vale la pena, es un buen cómic, está muy bien dibujado y con un guión con más de una sorpresa. También importantes son el lanzamiento de las dos primeras historias de la saga Iconos, una saga de series limitadas que se centra en algunos personajes de la Patrulla X. Son cómics ideales para gente a quien le gustará la película, pero que no conocen nada en absoluto del cómic. Hay gente que dice, claro, que si me voy a comprar el cómic de X-Men y me van a empezar a decir, tal como se vio hace 2 años en el cómic, tal como se vio hace 20 años en el cómic. Pues no, estas son series exclusivas para gente, no se hacen referencias al pasado, ideal para esta gente que, bueno, le gusta el cómic de X-Men, pero no puede permitirse comprarse números anteriores. Los primeros en salir, las primeras sagas han sido las de Cíclope y Pícara, pero en América ya han aparecido ya de nuevas y seguramente también las veremos en nuestro país. Y vamos acabando ya con dos editoriales, más bien ahora hablamos de DVD. La primera es Selecta, de la cual, bueno, la novedad más sonada, sabemos que Selecta también saca manga, no solo DVDs, y nos brindaron con Furikuri, otra serie hecha por los señores de Gainax, con lo cual podemos haceros una idea de su argumento.
Me da gracia verla, porque el otro día vi los DVDs a la venta, sí. Y yo me quedé pensando, ¿cómo se lo preguntarán los frikis a los dependientes? Porque Furikuri, claro, se pronuncia así en japonés, pero claro, se escribe F-L-C-L.
Muy bien, Isako, te veo puesto.
Y entonces, claro, dices al dependiente, dame el de Furikuri,
claro,
y te va a mandar a la mierda, porque no lo va a encontrar.
Y la otra compañía, también muy importante en España en cuanto al lanzamiento de anime en DVD, Jonu Media, nos propuso dos novedades que no están nada mal. La primera es Hayashi no Ceres, adaptación al anime de un cómic de Yugo Watase, que sí, es la autora de Fushigi Yugi, y precisamente la que vino a firmar numeritos en el salón del manga.
He visto una foto de la...
Y que guapita.
Me ha sorprendido, joder.
Sí.
Caramba.
No como la Kemi Takada, que da un poco...
Iba a decir una guarrada, voy a decirlo en plan fino, es muy guapa,
ya.
Está muy bien la
yo es que no la vi, como estaba
autora. No, está, es muy... No parece japonesa, pues vamos a decirlo así, no parece japonesa.
No te metas con la japonesa. Allá sin hacer, es lo dicho, es el cómic que hizo después de Fushigi Yugi, bueno, sigue un poco el estilo, es diferente obviamente, pero más o menos es este estilo de esta autora. Y la otra novedad, una novedad que nos gusta mucho y que ya anunciamos en otros comiqueandos, es Logina, que algunos ya conoceréis por el manga que está editando Glenap. Una muy buena recomendación, la edición en DVD está bastante curradita, van a sacar toda la serie, incluidos los especiales, y a un precio bastante aceptable. No sé si el señor Isako se ha hecho ya con esta edición,
no,
yo sí. Y
el otro día pagué demasiado.
Bueno, yo sí que me he hecho con ella, y la recomiendo, sobre todo para estos frikis, bueno, sobre todo para los que les gusta
el doblaje, ¿o no has puesto doblaje castellano?
El doblaje es regular. Ya pero sabemos que comparado con el japonés, a mi entender, no hay comparación, pero no está mal.
O sea, que se puede poner en versión doblada.
Bueno, si eres amante de las versiones originales, no. Pero si estás acostumbrado a las traducciones españolas, no te dolerá bastante. Y básicamente esas son las novedades, ya veis que hay mucha cosa para elegir, mucha cosa para dejarse los dineros, tanto de americano, tanto como de manga. Lo dicho, aparecieron muchas novedades de cómic americano en un salón del manga, pero bueno, no vamos a quejarnos, ¿no? Por lo menos yo, que a mí me gusta. Veremos qué pasa en el salón del manga el año que viene, o el salón del cómic también, que es para marzo, si no me equivoco, o mayo.
Un cómic, mayo generalmente.
Bueno, cuando toque, ya traeremos una comiqueando también especial con las novedades del salón.
Que serán de manga.
Jukebox.
Os recordamos que la Jukebox de hoy va dedicada a los temas vocales de Rika Muranaka, una compositora que ha creado sin duda los temas más famosos y quizá los mejores de Konami. Además de todos los que os hemos puesto a lo largo del juego, también hizo el ending de Silent Hill, que nos vamos a poner por razones obvias.
Por razones obvias.
Y hoy os vamos a poner pues que lo que he creído más lógico, que era, si es el último trabajo, pues será el último tema de la Jukebox, que además nos va a acompañar hasta la despedida.
Qué bonito.
Es el tema Can't Say Goodbye to Yesterday y es el tema final de Metal Gear Solid 2.
On the street below, and I
Suspendida música. Tócala otra vez, Sam. Referencias oscuras a películas. En fin, señores, son las 5:57, casi 58, y ya deberíamos irnos despidiendo porque se acerca el final del programa. Y el señor del octavo pasajero me está mirando ya con malos ojos. Señor Isaco, por favor, despídase ante la audiencia.
Buenas tardes y hasta la semana que viene.
¿Qué tenemos en el chat así también para despedirse un poco?
Pues a Albert 14 y a Volcano. A Volcano pasamos de él.
Claro.
Ya veremos mañana, seguramente.
Claro.
Y a Albert 14, pues esperemos que venga la semana que viene.
Y que le debemos ya, ¿cuántos CD? ¿5, 6?
Bueno, 200 si quieres.
Muchos CDs. También despedimos al señor Cine, que vuelve dentro de 2 minutos.
Sí, sí, despedida y cierre.
Despídase, señor Cine. Es que hoy le dejo la ocasión de despedirse porque nos ha traído una muy buena cuña y vale la pena. Vale mucho la pena. Me ha gustado. ¿Qué carajo? Me ha gustado.
Quiero decir adiós a la audiencia, a la gran audiencia de Ginover, que en este momento sintoniza con nosotros. Adiós a todo y no veáis pelis porno viciosos, que soy unos viciosos.
Y no cambiéis de dial, que ahora viene el programa del señor Cine.
Y si hablamos de pelis buenas, sí. Buenas como Triple X, que es buena hasta vomitar.
Película.
Buena que es.
Yo también me despido.
Me encantó.
Sí, sí, sí.
Por favor, no discutáis durante la despedida. Yo también me despido, señor Marc Royan. Nos veremos la semana que viene si la conjunción hasta lo quiere. Y bueno, lo dicho, os dejamos con el programa de cine, este magnífico programa de cine.
Y el chavo que también le gusta XXX, estoy muy contento.
El magnífico programa de cine, este programa de cine, en fin.
El Imperio del Fuego, mejor.
Hasta la semana que viene.